ground control to Major Tom.
Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule.
Y así, con la música de David Bowie y uno de los temas que aparecen en uno de los estrenos que viene esta semana, La vida secreta de Walter Mitty, con el señor Ben Stiller por ahí, no sé si haciendo el bien o haciendo el mal, es como da comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, programa 563. Buenas tardes, Jordi, buenas tardes, Agus.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Joder, sonáis como un cañón. Hoy tenemos un programita un poco especial, más que nada porque la fecha es un poco extraña para hacer radio. No sé si esto es muy habitual en sitios como Contrabanda FM, pero la cuestión es que nosotros hemos decidido a bien pues que hoy debería haber programa de cualquiera de las maneras, y evidentemente hoy estamos jugando con el espacio-tiempo, como jugamos en algunas fechas extrañas cuando coinciden con un miércoles, ¿no, Jordi? Que lo pues hemos hecho en otras ocasiones ya.
Para el directo estaremos en Navidad, el día de Navidad, y en cambio, pues ahora en el estudio no estamos en el día de Navidad porque obviamente hay compromisos familiares ese día.
Exacto, y además pues hacemos uso de esos vortex que tenemos en Contrabanda para digamos un poco escaquearnos de las leyes de la física y estar en varios sitios a la vez y en sitios diferentes en otras cuestiones.
Yo diría más, me gustaría hacer un inciso, me gustaría aprovechar este momento para hacer algo que seguramente poca gente puede decir que ha hecho. Me quiero hablar a mí mismo el día miércoles, que estaré seguramente hasta ahora frente al ordenador jugando al Hearthstone. Agus, acuérdate, ahora no porque estás escuchando el programa, es que soy muy un poco egocéntrico, me gusta escucharlo para ver qué errores hago y tal. O sea, cuando termines de escuchar el programa, Agus, acuérdate, ponte una alarma y habla con la niña, dile que la quieres mucho y tal, para cuando llegue a casa, que así quizás tienes un poco de pinchito o un frungido así navideño. Ya está. Bueno, que conste que no lo hago por ti, sino lo hago por mi futuro. Ya está, y después de este inciso rollo frequency ya podemos continuar.
Bueno, hoy tenemos pues algunos de los estrenos que vienen esta semana, porque hemos podido asistir a alguno de los pases. También tenemos películas pendientes de otras semanas que no queremos que se nos caduquen. Tenemos algo de actualidad. En fin, no sé, se nos acaba el año, pero seguimos teniendo un montón de contenidos a los que dar salida. Y no sé por dónde queréis que empecemos.
Vamos a empezar en orden, como siempre, ¿no?
Por supuesto.
Y el orden y el concierto no se pierde ni en los días
especiales
de fin de año, ¿no? En el libro ha habido poco movimiento, pero del poco movimiento que ha habido, pues vamos a quedarnos con una recomendación de una persona que acompañó precisamente a ver El Hobbit, la maldición de Smaug a Agus, que fue Chispas, como su primera colonia. Y que nos recomienda una producción soviética que la están haciendo ahí en plan super propaganda, con profusión de medios. Va a salir en 3D y en IMAX 3D, o sea, para los dos sistemas. Y que se trata de la película bélica Stalingrado. Chispas nos ha colgado en el libro de visitas el tráiler y además un vídeo sobre los efectos especiales que han utilizado en la producción. Yo lo he estado viendo un rato y la verdad es que te quitan un poco luego el encanto de ver la película.
Sí, a mí lo que me pasa es que, si es bien, bien cierto, pero esto me pasa con más películas de este tipo, que está muy bien estos efectos digitales que se aprovechan pues para Juego de Tronos y todo esto, y en ciertas ocasiones están bien, pero hay momentos en los que falla algo, ¿sabes? Cuando en el tráiler se ve un avión que se estrella, coño, haz una maqueta como toda la vida y luego sí, métele fuegos y métele cosas, pero haz una maqueta que
choque. Pero, ¿sabes qué pasa? Primero,
es más barato, me imagino.
Las maquetas son mucho más caras. Sí. Segundo, encontrar buenos especialistas de maquetismo, no solo es la maqueta, es que tienen que hacer todo el decorado redimensionado. O sea, yo me acuerdo de los extras de la primera trilogía, segunda temporalmente de la Guerra de las Galaxias, sí, que son un disfrute de cómo cae el Halcón Milenario en medio de un bosque, la recreación de cómo lo hicieron con una maqueta gigante, con la maqueta del Halcón Milenario con unos raíles colgados, o sea, acojonante. Claro, el efecto realmente era de un cuerpo sólido que se estrellaba contra unos abetos que eran abetos bonsai y realmente era súper disfrutable. Obviamente, pues ahora no hay ni esos especialistas increíbles que hacían toda esa magia, porque tampoco estaba...
Trabajo de chinos.
Luego ya en la nueva trilogía ya no hemos tenido a Jim Henson o todos sus sucesores animando a Yoda. Hemos tenido un Yoda totalmente digital.
Y fue una de las cosas que le quitaron totalmente la magia.
Muchísimo encanto. Entonces, realmente, claro, aquí lo que manda es los costes de producción, el tiempo... Es cierto que también los efectos digitales han mejorado muchísimo, pero obviamente yo sigo prefiriendo mil veces cualquier cosa que dé con las leyes de la física un impacto visual.
Exacto,
mucho más acertado.
Es que es eso, es la física. De todos modos, hay que decir que la película pinta bien. Si la han hecho bien y tal, se puede sacar de ahí chicha. Ya veremos. Es que después también vengo con la experiencia de ¿cómo era ese de los guerreros de día y guerreros de noche? Esa también rusa.
Night Doctor, sí.
Esto,
bueno, horrorosa.
Que tenía muy buena pinta y tal, y luego resultó ser.
Infumable.
Un coprolito de eso. Bueno, coprolito no. O sea, eso no llegaba a coprolito. Eso era una diarrea ahí, pero fuerte, fuerte.
Es que además yo creo que hay una superproducción europea que trataba en parte el tema de Stalingrado.
Sí,
que,
hay unas cuantas películas.
Sí, pero yo me estoy refiriendo a Enemigo a las Puertas, que aunque luego se convirtiera un duelo entre dos francotiradores, la película es inmensa.
La primera escena de la plaza que estaba el francotirador ahí.
Efectivamente, o sea yo cuando he visto Stalingrado, y además las tropas rusas que a una persona le daban el fusil y a otra el cargador. O sea, ni siquiera tenías un fusil con cargador por soldado. Acojonante, realmente impresionante. Y yo, la verdad, que teniendo el precedente de Enemigo a las Puertas, pues Stalingrado tiene un listón ahí alto para superar, ¿eh?
Bien, bien. Pues ahí quedaba ese comentario del libro de visitas. Yo, a nivel de, digamos, de nuestros tentáculos digitales, también quería, porque del libro creo que no hay muchas más cosas.
No hay muchas más cosas. No.
También hay que tener en cuenta que es lunes, ¿eh? Es lunes.
Bueno, claro.
Es lunes
miércoles.
Para nosotros.
Bueno, sí, sí.
Pero bueno, yo simplemente quería acordarme así momentáneamente de nuestro Facebook, que ya hemos superado los 150 seres que le han dado a me gusta a la página de sinaudiencia.com. Y además digo lo de seres porque en el Facebook, sobre todo en las páginas así de personalidades o de conceptos como el de sinaudiencia.com, programas de radio, shows, etcétera, o artistas, está el tema de las estadísticas. Y es muy curioso porque si te metes en las estadísticas del Facebook de Sin Audiencia, resulta que tenemos, evidentemente, y más que nos pese, un predominio de humanos macho, de hombres, 72% entre nuestra Sin Audiencia, más un 26% de señoras, de mujeres, de hembras.
Uy, ahí va el 2%.
Claro, entonces he dicho lo de seres porque realmente hay un 2% que el Facebook no ha sabido valorar si son, pues eso, entes incorpóreos, esporas del espacio, híbridos, quimeras,
yo qué cefalopodos.
Sé. Sí, o animales asexuales, claro. O no sabemos. Entonces, no deja de ser una cosa muy curiosa que el Facebook no sea capaz de catalogar por género a todos sus usuarios, ¿no? No sé.
Claro, por ejemplo, Vender nos hace un me gusta, ¿qué pasa? ¿Qué es claro. Vender? Es el 2% ese, ¿no?
Pues no lo sé, porque ya te digo que Vender en principio, aunque sea un robot, tiene una conciencia masculina, creo pensar,
sí,
no
pero
sé.
Bueno.
O al menos eso nos hace pensar él, no sé. Sí. Al menos cuando sale en la tele, no
¿Y
sé.
¿Y Zoidberg?
Ese es mucho mejor porque el tema de los artrópodos ahí... ¿sabes?
Es que yo recuerdo que Zoidberg había un capítulo que soltaba huevos sí, y no sí, sé sí. qué
por
más.
Por eso te lo digo, que es que cuando nos metemos ya con los seres, con los animales así, digamos, segmentados, artrópodos pa'lante, ahí el tema de los géneros empieza a tambalearse.
Pero me ha sorprendido ese 24% de féminas, ¿eh?
26.
¿Y por qué no escriben en el libro? ¿Qué pasa ahí? No.
Bueno, igual por el nombre de chico.
No, también te digo una cosa, o sea, Facebook es una herramienta 10.000 veces más utilizada por las féminas que
sí,
obviamente los libros de visitas anticuados, pedestres.
Vamos a mirar de darle más vida al Facebook, ¿eh? Yo tengo un proyecto, a ver si el cefalópodo se digna un día hablar con nosotros y hombre, vamos a darle vidilla al Facebook ahora, porque si no, no puede ser.
Ahora esto, que lo hemos metido en el saco de los neutros, igual no quiere participar.
Vaya tela.
Puedo, digo.
Vaya tela. Que conste que yo tengo constancia que tiene 9 tentáculos, ¿eh? No 8.
Ya, bueno. Sí, algo. Por lo menos el rastro ha dejado. No sé. En fin. Solo era eso del Facebook, ¿eh? No quería comentar. Simplemente me gustaba celebrar en público que tenemos más de 150 ya.
Muy bien, muy bien.
Hay likes, muy bien.
Vale. Que es una chorrada, pero bueno.
Sí, eso iba a decir, pero bueno. En fin. Vienen estrenos.
Unos cuantos
pocos, la verdad, porque vienen 6. Y a ver, comentar, pues vamos a...
Que vienen hoy, además, que es día...
Bueno, vienen hoy para quien lo escuche,
hoy,
sí, miércoles 25.
Hoy 25, quiero decir.
A ver, vamos a hablar primero de los que nadie ha visto.
Exacto.
Y a partir de ahí hablaremos de los que sí ha visto alguien.
Muy bien.
Por un lado tenemos al señor Polémicas, alias Lars von Trier, o quizás sea al revés, que nos aparece con Nymphomaniac, esta película que ya ha hecho que se escriban ríos de tinta... Y otro tipo de...
De ríos.
De también. Ríos, sí.
De fluvios.
Porque, bueno, pues es una película bastante controvertida por, en teoría, la carga sexual que atesora.
Hombre, ya era hora de que viniera alguna peli de estas, que últimamente las salas de cine están muy castas, también lo voy a decir así. Yo, no es que sea yo de muy del arte.
Pero yo más bueno. diría que más que por el contenido sexual es por el tipo de contenido sexual que pone. O sea, una cosa es que trates el sexo y la otra ya es que trates... filias,
bueno,
y cosas raras.
El morbillo, ya sabes.
De momento lo que además me llama la atención es que he visto en algunos sitios que la ponen, el título completo ponen Nymphomaniac volumen 1, con
sí,
lo cual
porque son dos partes.
Exacto.
La ha dividido en dos partes para vender dos veces.
Es como Tarantino, pero en sexo en vez de con
bueno, Tarantino y como los señores de Regreso al Futuro que ya rodaron la segunda y la tercera parte juntas, el señor Peter Jackson, el señor de los Anillos y el Hobbit, etcétera. O sea,
a mí
la
simplemente
últimamente le da el
al marimbo. A la tijera, así de. A mí realmente me gusta que los distribuidores de Nymphomaniac en el Estado español lo hayan puesto para el día de Navidad, porque de todas las pelis que vienen hoy es la más navideña de todas, así que menos mal que han tenido buen ojo, ¿no?, para ponerla en un sitio ahí que merece la pena.
Pues bueno, pues tenemos esta Nymphomaniac, la protagonista es Charlotte Gainsbourg, que da, sí, da vida a una chica que se llama Joe y cuenta 50 años de su vida.
Uh-huh.
Entonces, pues esto es lo que tenemos. Ella se reconoce y se autodiagnostica como ninfómana. Y a partir de ahí, pues tenemos sus aventuras. Por ahí aparece el señor Stellan Skarsgård, Shia LaBeouf y otra
y unos cuantos
y os
más.
Va a encantar que también sale Christian Slater,
sí,
¿verdad que sí, señor Hume?
Y Jamie Bell, y Uma Thurman, y Willem Dafoe, y Udo Kier. Y además, aunque Charlotte Gainsbourg ya ha hecho cositas con Lars, que creo que ella salía también en Antichrist, que por cierto, vaya tela con Antichrist, porque ahí también había sexo, pero lo que pasa es que era un poco castrador. La cuestión es que, claro, Charlotte Gainsbourg sí que igual da el perfil de la protagonista en el momento actual, pero para la época jovenzuela del personaje de Charlotte Gainsbourg, de la protagonista, se ha elegido a una actriz jovencita, o modelo, que no sé si se ha llegado a hacer muchas cosas hasta ahora, que se llama Stacy Martin.
Uh-huh.
¿Vale? Que va a ser la Charlotte Gainsbourg del pasado, ya que estamos en este programa así con tiempos pasados y futuros.
Y por lo que veo, también ha hecho Melancolía también de Lars von Trier.
Ya,
o sea,
es que
parece que es...
ya no la vi.
Vale, pero ha hecho bastante más con Lars von Trier, ¿eh? Sabéis que es uh-huh. fetiche de este hombre.
Bueno, cuando veis alguna foto de ella ya pues, os imaginaréis por qué es fetiche la chavalita.
Está,
bueno.
Está buenicilla, ¿no? Por lo que
bueno,
he visto.
Bueno, es así, es una chica frágil.
Bueno.
Ah. No, esa es la otra, coño.
No, es esta la,
no,
la que hemos dicho, sí.
No, esa es Gainsbourg, pero yo te estaba hablando de Stacy Martin.
Vale,
la que es frágil es Stacy Martin, que es una chavalica así de, pues eso, de veintipocos, oh, como mucho.
Me anunció vale. La colonia de estos lánguidos.
Exacto, de rollo Justin Bieber, pero en chica o así. De
vale, perfecto.
Bueno, luego tenemos una adaptación de un bestseller. Estáis un poco tontetes, ¿eh?
Sí, parece mentira que hoy
está grabado. Tontorrones, ¿eh?
Tontorrones,
sí, sí. Bueno, hay un señor, un tal Noah Gordon, que escribió una novela llamada El médico y, bueno, pues se convirtió en un bombazo, un bestseller, y ya tardaba, pues, en adaptarse al cine. ¿Qué ha pasado? Pues que Philip Stoltz, el director de, entre otras, El último testigo, cogió y la acaba de adaptar. Se estrena también el 25. Y bueno, pues, ¿qué cuenta? La historia de Rob Cole, que es un niño que queda huérfano y sin recursos en una ciudad inglesa minera del siglo XI, al morir su padre en una misteriosa enfermedad. Entonces, desde ese día se promete a sí mismo que se va a convertir en médico y que va a intentar vencer a la muerte con toda su alma, ¿no? Pues bueno, pues tenemos esta producción, al parecer gran producción, con Tom Payne, Stellan Skarsgård, que, bueno, pues está haciendo aquí doblete el día de Navidad, Ben Kingsley, Olivier Martínez y Emma Rigby, entre otros. Entonces, bueno, pues quien haya leído ya la novela ya sabe de qué va la historia, y quien no la haya leído y quiera prefiera verla directamente en película, pues también la...
Hombre, creo recordar que yo no la he leído, pero era un libro muy gordo. No sé si en la película habrán tenido que meter mucha tijera. No sé.
Pues la verdad es que no lo sé, pero quiero decirte que, bueno, ya sabemos que los bestsellers es lo que tiene. Si quieres adaptarlo en versión cinematográfica y no empezar a hacer una serie de esa de muchos capítulos, claro, pues...
Es que igual de esta también podrían haber hecho dos partes, tranquilamente, creo.
Sí. Tú da ideas.
Bueno, ahí va uno más.
Luego tenemos una película que en su versión original se llama 47 Ronin, o 47 Ronin, o como se quiera decir, y que aquí la han llamado La leyenda del samurái.
Toma ya.
Directamente.
Con un par.
Es curioso porque en esta película de Carl Erik Rinsch tenemos un repertorio de actores japoneses. O al menos tiene la pinta por los nombres. Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi. Kikuchi que es. Y tenemos ahí, pues, al señor Keanu Reeves, que dices, hostia,
entre medio, ¿no?
El pollo este que pinta. Bueno,
pues es un mestizo, me han dicho.
Efectivamente, es un mestizo, ya lo has dicho. Como tiene así un aspecto que no sabes si es entre atontolinao o achinao.
Es como hawaiano, ¿no? Era la
sí,
cosa. Era
sí, porque de... le llamaban body y daba el pego así como medio
noto
hawaiano.
Cierta acritud en esas palabras.
Es que el
King... ¿En serio? Yo no he notado nada.
En fin. Bueno, es que en Matrix me tienen descontrolado a mí. Y entonces, bueno, pues en estos 47 Ronin lo que tenemos es que después de que un caudillo mate a su señor, destierra a 47 Ronins de estos, intrépidos samuráis.
47 samuráis que realmente, Ronin, hagamos un pequeño inciso, es un samurái sin amo, que por alguna razón se ha quedado sin amo. Por ejemplo, la que acabas de decir tú.
Porque los destierran.
Exacto.
Entonces, bueno, pues ¿qué pasa con esta gente? Pues que deciden formar una banda y vengarse y recuperar el honor perdido. Porque, bueno, a un japonés le quitas el honor y le estás...
Y más en la época medieval, que se lo toman todo muy a pecho.
Le quitas el honor, le queda la PSP y poco más, pero no lo mismo, ¿sabes? Es como...
Pero resulta que para encabezar esta, voy a decir cuadrilla, pues son 47, pero voy a decir cuadrilla, a un mestizo al cual rechazaron en su día, es a la persona a la que tienen que acudir para que les guíe en su venganza. ¿Y quién es este mestizo? Señor ojos hawaianos Reeves.
Bueno.
Entonces, bueno, pues ahí tenemos La leyenda del samurái.
Yo tengo que decir que esta peli me tiene ahí, me pica mucho, ¿eh?
A mí me pica mucho también, pero tengo que reconocer que lo primero, o sea, el Carl Rinsch de la dirección es debutante, punto uno. Y segundo, he estado en un minuto y medio que he tenido en casa de preparar el programa esta tarde antes de venir. He estado viendo que la peli estaba prevista para intentar estrenarse el año pasado por estas fechas. Y que,
uy, estos retrasos.
Y que ha habido una especie, entre comillas, de golpe de estado en la producción. Y digamos que al señor Carl Rinsch lo han relevado en el montaje y lo ha montado gente que igual es de la productora más que del elenco artístico. Yo he estado leyendo esto por ahí. No quiere decir que esto luego vaya a salir aquí una peli chunga o no, pero quizás luego, si sale, no sale lo que pensábamos que salía, quizás es por alguna de estas razones. Simplemente lo dejo caer para que la gente esté informada.
Bueno, teniendo en cuenta que es un remake, yo ya veremos. Yo sinceramente vi el tráiler cuando vi la película del Hobbit, del Smaug, y tiene muy buena pinta. Es rollo fantástico, es muy muy rollo fantástico, ¿vale? Porque luchan contra demonios y tal.
Sí, contra seres sobrenaturales.
Exacto,
¿no?
Exacto, sí, sí. Ya veremos qué sale aquí. Puede ser como un rock de estos y puede salir luego una chapuza, pero bueno.
La foto promocional, por cierto, de Keanu Reeves, o sea, coges a Neo y lo fusionas con Aragorn y le pones una espada de samurái y ya tienes aquí. Y ahí tienes aquí hecho el pastiche.
Pues no te puedo decir que no.
No, es que es Neo fusionado sí, sí, con Aragorn y con espada samurái. Bueno, ya está.
Bueno, bueno. Ahí queda.
A ver qué pasa con esto.
Eso en cuanto a estrenos, pero nos dejamos uno, ¿no?
Nos dejamos uno, que tenemos alguien que
no, 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 pero no, aparte de eso.
Nos dejamos más.
Otro más, porque yo tenía una puntualización que decir de otro, de una peli de animación que viene esta semana.
¿Ah, quieres hablar de Caminando entre Dinosaurios?
Sí, aunque sea solo un minutito, más que nada.
¿Por quiénes ponen las voces?
No, ah, que vale. Vaya al revés.
Más
no,
cosas,
ni,
más
ni,
cosas.
Ni he mirado lo de las voces, ¿eh? No, simplemente lo que me ha chocado es que esta película que viene esta semana de animación para cine familiar con dinosaurios que hablan. Y esas cosas que los dinosaurios no hablaban, señores. Pero bueno, la cuestión es que en el año 99 la BBC lanzó una miniserie de 6 capítulos científica que se llamaba Caminando entre Dinosaurios, tal cual.
Tengo los DVDs.
Yo también. Entonces, cuando he visto el listado de estrenos de estos días, digo, hostia, ¿y estos aquí que han fusilado el nombre? ¿Qué pasa? Y he estado mirando y realmente la productora Yankee creo que ha comprado derechos a la BBC o a la productora que hizo para la BBC en su momento la serie Walking Among Dinosaurs y han utilizado, pues, digamos, esa tecnología tan puntera de animación de dinosaurios tan guapa que se utilizó para aquella miniserie científica para aprovecharla para hacer una cosa más dramatizada, familiar y que los dinosaurios hablen. En la serie de la BBC no hablaban, que lo sepáis. Como curiosidad decir que en la versión original de la serie, no sé si te acuerdas, Jordi, que el señor narrador que contaba un poco, hacía de hilo conductor entre las escenas de dinosaurios que no hablaban y por tanto era necesario, era el señor Kenneth Branagh. Que la gente lo tenga en cuenta por si acaba pillando o acaba viendo esta serie en su versión original. No voy a hablar nada de la película porque no sé mucho, pero quería hacer este pequeño
comentario. Yo sí que voy a decir una cosa, porque la película, pese a ser una película de animación, como bien has dicho, es una animación muy realista. Entonces, claro, rompe mucho el cliché del dibujo animado tradicional. Y entonces yo la quería emparentar con una película que creo que fue de Disney, que hubo hace muchos años, que se llamaba Dinosaur.
Puede ser.
Y que además es cuando era pequeño, más pequeño, porque ahora tiene 7 años, cuando tenía 3 o 4 años era una de las películas favoritas de mi hijo. Ah. Y eso que era pues bastante dramática, bastante realista, a pesar de que los dinosaurios ya hablaban también.
Y tenían ojos de Disney.
Un poquito. Pero sí que es verdad que la estética de estos dinosaurios recuerda muchísimo a los dinosaurios de Dinosaurio.
Yo tengo que reconocer que cuando vi el tráiler me recuerdo muchísimo a esa película también. Lo que pasa es que técnicamente está años luz, o sea, ahí es hiperrealista, es brutal lo que han hecho. O sea, realmente está llegando a un punto en que las películas de animación es que no dejan de sorprender.
Yo ya os digo, la serie aquella de la BBC era jodidamente realista ya para el año 99. Supongo que si en el tiempo que ha pasado pues han pillado la base de la serie aquella, pues ahora, claro, habrán hecho un señor pepinorro en cuestión de efectos especiales y de animación, en fin.
Pues ya, eso. ¿Y queréis hablar de la otra también o no?
No. Yo simplemente quería decir esto de los dinosaurios y ya está.
Es que eso, ha quedado una, es una producción española.
No, esa no.
Y sale tu amigo Mario Casas.
Ah, hombre, si sale mi amigo Mario Casas, yo ni la había mirado, tío, esa.
Sale también Sergi López y Vilén Rueda. En fin, se llama Ismael, por si alguien quiere.
Ah, pero en esa sale el Mario Casas.
Sí,
pero
sí.
Eso es una peliseria, un drama ahí.
Juan Diego Botto y bueno,
¿y
sí.
¿Qué hace este en medio de todos esos?
Decirla ya. La película se llama Ismael, la dirige Marcelo Piñeiro. Es un drama. Y bueno, pues Belén Rueda, ya con 50 años, afincada en Barcelona desde hace 35 años a pesar de ser madrileña, un buen día le llega un niño de 10 años a la puerta y le dice: eres mi abuela, vamos a buscar a mi padre.
Cuyons.
Vale, eso es lo que dice ella, cuyons, y se van.
Yo te digo una cosa, yo vi el tráiler y reconozco que a mí estos dramas no me atraen nada, siendo español me atraen menos, pero vi el tráiler y dije, por lo menos parece hecha con un poco de cariño, ¿sabes? No, ya veremos.
Pues tira.
No. Ya, supongo que será una de las que me guardaré en la recámara para algún día que quiera quedar con la churri y veremos.
Yo no tengo estas recámaras que tienes tú. En fin.
Yo un día que quiera vomitar me haré un doblete con este Blancanieves.
Vosotros dejaros, Ismael, que tenéis que ver muchas cosas todavía. ¿Cómo va Firefly?
Bien, bien, bien. Bueno, bueno, venga, vamos a centrarnos porque ahora...
Sí, hemos... sí, sí, sí. Ahora, ahora nos queda una película. Exacto. Una película que además es muy curioso porque hay un señor que se llamaba James Thurber, que escribió un relato apenas, un cuento de apenas 3 páginas, y que ya en su día hizo que alguien hiciera una película sobre este relato. Uh-huh. Quien hizo esa película fue el señor Norman MacLeod, famoso más que... por esta película se hizo bastante famoso, pero ya venía de antes por hacer películas con los hermanos Marx. Ajá. De las primeras, ahora no sé si hizo Amor en Conserva y alguna más. Y dirigió en el año 47 La vida secreta de Walter Mitty. Está considerada una de las mejores películas del señor MacLeod y además una de las mejores películas de su protagonista, que fue el señor Danny Kaye, un cómico... Ajá. De los años 40-50 de Hollywood, bastante famoso. Curiosamente, en la película también salía como protagonista femenina Virginia Mayo, otra de las stars de la época. Sí. Y el señor, un señor que hizo mucho terror, uno de los iconos de la Universal, pero que luego hizo bastante comedia, aprovechando precisamente sus rasgos pintorescos. Estamos hablando del señor Boris Karloff.
Grande.
Entonces, bueno, o sea, si la película ya estaba bien, que apareciera haciendo un papel secundario pero con bastante enjundia, pues hace que la película mejore con el señor Boris Karloff de por medio.
Esto en la película de los años 40.
Esto en la película del año 47, La vida secreta de Walter Mitty. Pues muy bien, pues resulta que ahora, en el año 2013, el señor Ben Stiller dirige y protagoniza La vida secreta de Walter Mitty. El señor Walter Mitty, ¿qué es? Bueno, pues en esencia es un tío que sueña despierto. Pero sueña despierto de manera que incluso confunde los sueños con la realidad. Y a partir de aquí, pues, Agus, que nos cuente más cosas.
Bueno, realmente no llega a confundirlos. Él siempre sabe la barrera donde está. Lo que pasa es que es la manera que tiene...
La ensoñación a veces le deja un poco la parra.
Es la manera que tiene de evadirse, ¿vale? Él, todo lo que no puede llegar en la vida real, pues lo sueña y lo vive. Y sí, se queda en la parra, ¿eh? O sea, la gente está ahí, estamos aquí, y el tío está ahí en su mundo. Mira, tengo que decir que... Cuando fui a ver esta película, iba a verla, pero claro, es que el director es Ben Stiller.
Es el
mismo, o sea. Sí, o sea, es dirigida y protagonizada por el mismo. Y eso me tiraba un poquitín para atrás, porque hay que tener en cuenta que ha hecho cosas como Zoolander, ¿vale? Pero luego es que ha hecho Reality Bites también, que esa yo le guardo cierto cariño.
Curiosamente, ten cuidado de decirlo de Zoolander, porque es que hay muchísima gente fanática de Zoolander.
No, pero hay que decir que es un tipo de humor, pues que sí, que la mirada de hielo azul y tal, pues es muy divertido, y cuando se maquilla de negro y tal, está muy guay, pero a mí no me acaba, ¿vale? Entonces iba a verla con un poquitín así como de miedo. Tropic Thunder es verdad que estaba bien, pero es que es un humor que no me llama mucho. Pero nada, me lancé a la piscina y tengo que decir que salí realmente satisfecho, ¿de acuerdo? Bueno, como habéis comentado, Walter Mitty es un hombre tímido, apagado, que se defiende de la monotonía, pues a través de los sueños que tiene. Trabaja en un departamento, en el departamento de revelado de negativos de la revista Life, y van a publicar el último número antes de que cambie el modelo a modelo digital, ¿vale? O sea, es un número muy importante y el mejor fotógrafo de la revista, que es Sean O'Connell, que está protagonizado por Sean Penn, ojo al dato, ¿vale? Le envía por correo el negativo donde está esta foto, la portada, la mejor portada del Life hasta el momento, y resulta que no aparece el negativo por ningún lado, ¿vale? Entonces, en ese momento, Walter Mitty tendrá que empezar a investigar con las fotos que hay alrededor del carrete y tal, y tendrá que empezar a moverse para intentar conseguir, antes de la publicación de la revista, esta foto. Y ahí es la aventura. Realmente es una película que está muy, muy bien, ¿de acuerdo? Está rodada en forma de fábula. Podríamos decir que es incluso una especie como de road movie, donde él va descubriéndose a sí mismo y siguiendo como una especie de camino iniciático. Y bueno, pese que tiene un mensaje un poquitín que podríamos decir como de panfletillo, ¿vale? Porque es eso de que si que hay que luchar por los sueños, hay que, ¿sabes? Hay que moverse y tal, pero tengo que decir que la película en ningún momento me dio la sensación de panfleto. Me parece una película hecha con mucho cariño y mucho mimo, y realmente me tocó. O sea, es como una especie de tragicomedia, porque hay cierto humor, pero también hay cierta, pues, los sentimientos, pues, de tristeza y tal, no sé, está todo como muy mezclado. Si tuviese que buscar un símil, diría que sería lo más similar que he visto a las películas de Wes Anderson, sin ser Wes Anderson. ¿vale? Rollo Viaje a Darjeeling, rollo Life Aquatic, que son películas que mezclan muchos, muchos sentimientos y te va haciendo como una montaña rusa y vas pasando de la sonrisa a la tristeza, melancolía, no sé, me sorprendió mucho. Tendría que resaltar aquí a Ben Stiller, que no está para nada histriónico ni exagerado, está muy comedido. Está muy comedido, está súper contenido. Para mí es el mejor papel que ha hecho hasta la fecha, o sea, sin ningún lugar a dudas. Y es una advertencia de lo que puede llegar a dar de sí este actor. O sea, yo a partir de ahora me lo miraré con otros ojos. Espero que no me haga Noche en el Museo 3, ¿vale? Pero bueno,
bueno, está un poco encasillado el hombre.
No, además es que nos muestra al Walter Mitty súper anodino, tímido, inseguro. Y vemos como poco a poco va creciendo, pero siempre manteniéndose dentro de una persona normal, ¿sabes? Y con lo que te sientes muy identificado con él. Realmente está muy bien. Después, cosas a remarcar también, la fotografía de la película. Es realmente impresionante. Está súper cuidada. Cada imagen está, o sea, milimetrada, ¿de acuerdo? Y mezcla desde los grandes paisajes de los exteriores, donde es que se muestra la naturaleza en su inmensidad, a después a los planos en la ciudad, que es que están rodados de manera, o sea, jugando con las formas, con los colores, y parece como onírico, como fantasioso. Está muy bien, está muy guay.
Yo te quería comentar, Agus, o sea, a ese nivel, digamos, de espectacularidad, el tema de los sueños, el tema onírico, es o sea, ¿son sueños, digamos, realistas o son sueños,
son
sueños delirantes?
Totalmente idos de la olla.
¿Sí?
Me gustaría también recomendar, hay un tráiler de 6 minutos por internet, ¿vale? Que además pone como long tráiler, que no lo mire la gente, porque le despedaza la película entera. O sea, lo he visto hoy por casualidad y digo, es que ya no me hace falta volverla a ir a ver.
Ya pasa.
No, pero 6 minutazos. Tengo que decir que los momentos de fantasía son descacharrantes, se les va mucho la olla, y hay momentos incluso que recuerdan a... Tiene toques de humor muy bestia, ¿vale? Hay un toque de humor un poquitín así. Están bien, hay que reconocer. Y después son muy espectaculares. Explosiones, piruetas. Está muy bien. O sea, el contraste de la fantasía con la realidad. Pero luego llega el momento del viaje y realmente también llegamos a unas situaciones muy cómicas, muy un poquitín así, muy exageradas, y le da un toque muy divertido a la película. Sí, sí. Y después otra cosa que tengo que decir es la banda sonora. La banda sonora... Bueno,
hemos estado escuchando al principio, ¿no?
Hemos escuchado al principio, que era una... Se diría como un mix, ¿vale? Que tiene una de las protagonistas de la película. Bueno, la coprotagonista, que es Kristen Wiig, ¿de acuerdo? Que sería de la chica de la cual está enamorada Walter Mitty. Que él se la imagina tocando la guitarra, empieza a cantar Space Oddity, y entonces hay un momento subido y entonces entra... David Bowie.
Ya,
y
es pero,
un
momento... ¿Pero sale Bowie en la peli o no?
No sale. Vale. No sale. Lo que pasa es que la actriz hizo unas declaraciones en las cuales se sorprendió, porque ella se pensaba que solo saldría ella cantando. Y se ve que luego la productora consiguió que David Bowie aceptara. Claro, ella cuando se encontró el mix era como, madre mía, que estoy cantando con David Bowie. La tía lo ha gozado, ¿sabes? Vamos, se le han caído las bragas al suelo.
Y que es el mix que hemos escuchado al principio.
Exacto. Tengo que decir también, bueno, que los temas de toda la película son temas pop y folk. Que ya sé que aquí en los dos integrantes aquí de Sin Audiencia no llama mucho el pop, pero para eso estoy yo. Para eso estoy yo, que soy el contrapunto. Y a mí me mola de todo. Me gusta todo, y una de las cosas que me gustan son este tipo de música. Encontraremos artistas como Johnson, como Junip. O sea, la verdad es que está muy muy cuidada, y además enlaza muy bien con las imágenes. Y bueno, ya poco más que decir. Sinceramente es una película con la cual sí que tiene puntos fantásticos y tal, con lo que cualquier cine audienciero pues le puede llegar a encontrar su puntillo. Hay que avisar que tiene pues eso, su rollo melancólico, romántico, sin llegar a ser pasteloso, ¿vale? Mm-hmm. Que yo tengo mis límites, ¿vale?
No, todos lo tenemos.
Pero es una película que se podrá disfrutar con parejas y tal, y la verdad es que está muy bien. Es una película hecha con mucho mimo, lo transmite, y la sensación final es de satisfacción después de haberla visto.
Yo tengo otra pregunta que no sé si la tiene Jordi también, y es los que tenemos un poco de aversión a la mismísima cara del señor Stiller, ¿qué
hacemos? Es que realmente es que no está reconocible, porque está muy mayor, no hace, ¿sabes? Esa es la típica mirada que hace, que saca los ojos y tuerce la boca. No lo hace en toda la película, está todo el rato súper comedido. Es que no parece él, de verdad. Si no vayáis con miedo por el Ben Stiller, porque no es él.
Yo me comí Kick-Ass 2 con el señor Carrey, que no lo trago. Uh-huh. y me lo tragué. Entonces, bueno, igual le doy una oportunidad a Ben Stiller.
Que, por cierto, hablando de Carrey y de Stiller, se nos ha olvidado decir antes que The Cable Guy, un loco a domicilio,
también
la dirigió el señor Stiller. ¿Cierto? Con el señor Carrey haciendo...
Y donde ya me parece que allí empezó a salir ya haciendo pareja con el señor Owen Wilson, que tienen ya como 11 o 12 películas juntos. Por cierto, no has comentado nada del señor Sean Penn y la señora Shirley MacLaine, que están por ahí, ¿no?
Sí, correcto. Pues bueno, realmente, no, es que, a ver, es que más que hablar de ellos...
El reparto de cualquier página te lo pone.
Más que hablar de ellos, me gustaría pues realzar todos los secundarios, están muy bien buscados. Hay algunos que hacen el contrapunto a la seriedad y lo comedido que es Ben Stiller, pues son más histriónicos algún secundario, entonces hace como otro contrapunto y provoca las situaciones así divertidas. Y bueno, realmente no te podría ni realzar ni Sean Penn ni la Shirley MacLaine, que hace de madre del Ben Stiller. Sí, pero es que porque todos los secundarios lo hacen muy bien. Es que ya te digo, es una película de esas que ves que todo el mundo ha puesto la carne en el asador y todo está hecho con mimo, con cuidado, y no se ha dejado nada suelto. Realmente excelente. Ya está. O sea, no quiero insistir más porque tampoco es una película plenamente sin audiencera, pero es que bueno, salí del cine hinchado de felicidad, o sea, súper contento de haberme lanzado a verla.
Yo antes has hecho un comentario y bueno, pues voy a, con un poquito de sentido del humor, voy a decir que realmente has dado con el dedo en la llaga. Has dicho, no, una gran actuación del señor Ben Stiller, empecemos que ahora no vuelva con Noche en el Museo 3. Bueno, hay dos películas anunciadas para el 2014 del señor Ben Stiller.
No me jodas.
La primera es Zoolander 2.
Es que no se puede hablar con Jordi, es que está súper mega informado de
y
todo.
Y la segunda es,
que no deja
es Noche en el Museo 3. Joder. O sea, quiero decir que después del señor Walter Mitty, Zoolander 2 y Noche en el Museo 3.
Supongo que necesitaré dinerico. Pero si la próxima que dirige la dirige como esta, cojonudo.
Yo no he dicho
¿eh?
Que las dirija las dos, pero bueno, de momento parece que en Zoolander 2 hará de Derek Zoolander, obviamente, y Noche en el Museo 3 hará de Larry Daley, que es el vigilante del
Madre
museo.
Mía.
Bueno, es lo que anuncia también Wikipedia, que ya sabemos que Wikipedia a veces...
Me acabas de hundir en la miseria.
En fin... Cosas que pasan.
Son cosas que pasan y además que porque este hombre, digamos, se haya puesto, digamos, comedido y equidistante en una producción, o sea, su currículum le delata y eso no se puede saltar.
No,
ni,
sí, está claro. Está
con
claro.
Vértiga y yo entiendo que a ti te haya molado, que quizás, pues eso, que tienes tus razones ahí para habértelo pasado muy bien. Pero claro, que es un tipo que joder, pues que cuesta. Que, pues
no,
que...
no, pero además tampoco hay que ser aquí una especie de...
Defensor,
sí,
no para nada, son gustos también.
En el sentido de que el hombre con lo que ha hecho dinero es con este tipo de películas. O sea, claro. Realmente sus dos películas en las que cobró más sueldo, cobró 30 millones de dólares por Algo que pasa con Mary y 25 millones de dólares por Zoolander. Y Noche en el Museo 1 y 2 llenó taquillas y reventó taquillas. O sea, claro, si el tío como comediante en Estados Unidos funciona y es lo que le paga sueldos millonarios, pues no va a dejar de hacer esas películas.
No, está bien,
eso
no,
está claro.
Y lo que,
o sea,
digo, para...
No me sale la palabra, no vamos a ser aquí talibanes contra,
no, para nada,
contra
para nada,
actores sí. Que no nos caigan mucho en gracia, ¿no?
Y digo una cosa, la critico por criticar, porque reconozco que pese a todo me entretienen sus películas. No es eso que dices, no las trago, ¿vale? O sea, Algo pasa con Mary, a mí me parece una comedia cojonuda. Zoolander, tampoco me sangraron las retinas, no es mi humor, pero tampoco fue lamentable, ¿vale? Y bueno, pues eso. Pero que esta película realmente sale de sus esquemas y la verdad es que no puedo decir nada más, es que...
Bueno, no, sí, las puestas ahí.
Si tenéis algo de... Si hay algún audienciero ahí con un poquitín de corazoncito, que aún le quede un poquitín, que no esté ahí reventado con sangre y machetazos y cosas de estas, que aún le quede un poquitín ahí entero, si la va a ver, la podrá disfrutar.
Que le quede una aurícula.
Sí, sí, entera, ¿no? Entera, sí, sí.
Muy bien, pues ahí queda La vida secreta de Walter Mitty. Yo lo que me gustaría es, en algún momento la veo, es también ver la otra, la de los 40, a ver que... ¿Cómo hicieron lo de las ensoñaciones y del tema onírico en aquellos años de hace un montón de tiempo? Pero bueno.
Es una película que he visto por lo menos un par o tres de veces, ¿sí? Pero claro, cuando era muy pequeño, porque la reponían constantemente. Uh-huh. Esa y otra película también del Danny Kaye, que ahora no me acuerdo el título, que él era un científico que se pasa un montón de años con otros científicos que no salen de el laboratorio, sí, prácticamente, claro, ¿no? Y entra en el laboratorio una mujer, y aquello se convierte en una revolución. porque empiezan ahí las hormonas a funcionar de golpe.
Estaban dormidas durante años.
En todos los frikis de la ciencia. Y bueno, pues realmente esas dos películas las echaron un montón de veces y eran sesiones de tarde estas que te trabas con 8 o 9 años. Entonces, claro, el recuerdo que tengo de la película es bastante
lejano.
Brumoso, vamos sí, a dejarlo sí, sí, así. Sí, sí.
Y estamos bueno, hablando que la otra película que has comentado era la precuela de Big Bang Theory, por lo que veo, o algo así, ¿no?
Bueno, podría algún elemento ahí. Hombre, sí,
se han hecho unas cuantas previas a Big Bang Theory de científicos así frikis y ese rollo, y más, y también en tono de comedia incluso, o sea, y me estoy remontando a las épocas de Katharine Hepburn de joven y esas cosas.
Madre mía.
O sea, que me refiero que los de Big Bang Theory está guay, pero tampoco han inventado aquí
el plutonio
seco, ¿sabes? Y esas cosas. En fin, que estamos en sinaudiencia.com, en Contrabanda FM, y señores, tenemos todavía un poquito de programa, nos quedan 20 minutos.
Tú querías comentar algo, ¿no? Aprovechando las noticias.
¿Hacia dónde tiramos?
Tú, lánzate tú, aprovechando las noticias que han salido estas semanas y tal.
¿Noticias?
Sí, hombre, eso que estábamos comentando tras los micros.
Hostia, pues no me acuerdo qué estábamos comentando antes.
Lo de los católicos, el aborto, esto que estamos volviendo 30 años atrás.
Aquello de
viajes en el tiempo sin
sin necesidad de vortex ni de
y cosas. Y sin necesidad de enlatar programas, volvemos para atrás.
Simplemente con políticos, ¿no? Teniendo políticos sí, que son asnos en vez de políticos. Pero bueno, pues aprovechando, sí, la verdad es que siendo el día que es hoy, 25 de diciembre, y que ha nacido un niño y no sé qué, que los cristianos andan revolucionados y ese rollo, yo quería comentar pues una peli de contenido religioso y que tiene que ver también con religión y con niños y con más cosas, que vi en la semana de Donosti, que la tenía guardadica aquí para una ocasión en la que pudiera, digamos, comentar así con un poco de sustancia y tal, y lo voy a hacer ahora. Se trata de una película belga del señor Vincent Lanoux que se llama Un homme de fils, ¿vale? Es en el nombre del hijo, es la traducción del francés, ¿no? Este señor, el Vincent Lanoux, ya hizo una peli que yo no he visto, que también pasó por festivales aquí en España en el año 2010, que se llamaba Vampires, que era como una especie de falso documental sobre unos vampiros belgas. Dejo simplemente la línea de sinopsis porque no la he visto, ¿vale? Me refiero que es un tipo, el señor Lanoux, pues que no se corta a la hora de tratar temas un poco así complicados y siempre pues con un tono de ironía, ¿no? ¿Qué tenemos en Un homme de fils? Pues mira, ahí lo que tenemos es una señora, una madre de familia, una que se llama Elizabeth, que además es una mujer pues que está más o menos en la cuarentena, que tiene un par de hijos, una familia, digamos, más o menos ideal, y es muy devota, es muy cristiana practicante, y de hecho tiene un punto en común con nosotros aquí, y no es la religión, sino que ella también participa en un programa de radio. Ella hace un programa de radio que se llama Radio Espoir Chrétien, que no es Radio Espíritu Cretino, sino Radio Espíritu Cristiano, ¿vale? La traducción en francés. Y es un programa en el que ella, junto a otros sacerdotes y gente devota, pues reciben llamadas de los oyentes, feligreses y feligresas, y que les cuentan sus problemas de fe, sus tentaciones con el pecado y cosas así, todas muy super mega ultra católicas, ¿no? Y además ella siempre les reconforta y se identifica con ellos y sus problemas y tal. La cosa es que, a partir de un desgraciado accidente que sufre su marido, Elizabeth se empieza a dar cuenta de que la imagen que tenía de su familia y de su entorno familiar y de su entorno, digamos, social y vital, pues era más falso de lo que pensaba. A raíz de ese accidente, ocurre un segundo accidente, y estoy intentando no hacer spoilers, con los miembros de la familia, y digamos que Elizabeth ya, de la segunda hostia, despierta ya del todo de su, digamos, de su actitud de devota, de su actitud de religiosa, digamos, católica ultrapracticante, y decide, digamos, coger a la vida por los cuernos. ¿Eso qué va a significar? Pues que Elizabeth va a tener que romper con toda la vida que ha llevado hasta ahora, romper con la religión, romper con un montón de, digamos, de cosas intocables que no se podían tocar, y va a tener que, pues eso, vengar a uno de los miembros de su familia por temas religiosos. Y estoy intentando ser muy cuidadoso con la sinopsis porque si leéis la sinopsis que hay por ahí por la red de Onom Defis, cuentan demasiadas cosas, ¿vale? Y la cosa, y algunas cosas que cuentan pasan a mitad de película, o sea que mejor yo doy esta versión así un poco, entre comillas, descafeinada. Y lo que vamos a tener aquí en Onom Defis es pues una peli que realmente pues va a la encía con el tema del catolicismo, y estoy hablando de que el Vincent Lanou apunta con el dedo a los sacerdotes en el tema de la pederastia, en el tema del celibato, en el tema de las misiones en África, en el tema del ultraconservadurismo católico dentro de la Europa occidental y ya fuera del, digamos, del asunto más sacerdotal, refiriéndose a temas como y esto es un poco fuerte decirlo, milicias ultracatólicas que quedan los fines de semana y practican para intentar pues limpiar de infieles Europa. O sea, estamos hablando de que Vincent Lanou se mete en un montón de fregaos complicados de meterse, y además lo hace siempre con un tono que, aunque puede ser dramático en algunos momentos, nunca pierde el hilo de la ironía. O sea, siempre hay un hilo de muy irónico, que va cruzando todo el argumento de la película. Y al final, en el tramo final, esa ironía se acaba convirtiendo pues en una especie de desembocadura de Delta, en una especie de serie B, digamos, de acción que no ha habido durante el resto de película y que acaba, digamos, cerrando la historia de una forma que no hubiéramos esperado, tal y como se han desarrollado los argumentos, o sea, el argumento hasta los, podríamos decir, pues 20-25 minutos finales.
¿Pero de un modo coherente?
Totalmente vale. Coherente. Sí, porque, a ver, o sea, y yo ya me lo olí desde el principio un poco, ese ligero sabor irónico que tiene la película desde el principio, aunque al principio, si no estás muy atento, dices, vaya percal, ¿en qué película me he metido? Y esto, yo no sé para qué me he venido a ver esto, porque aquí, esto es propaganda de los católicos, estos practicantes que son radicales como los de las otras religiones, ¿no? Pero enseguida, cuando te pones un poco a mirar detenidamente cómo te cuentan las cosas, pues hay ese fino sarcasmo, esa fina ironía que va a hacer soportable la película hasta que todo dé un vuelco, ¿vale? Entonces, para mí, sinceramente, fue una sorpresa. Realmente fui a ver esta película en Donosti pues porque, digamos, a la hora que la proyectaban, pues, digamos, me venía bien y tal, pero no tenía ninguna simple esperanza de nada. Y realmente me llevé una buena sorpresa, porque es una peli que, sin ser ni muy espectacular ni tener un gran presupuesto, le pega un bocao a unos cuantos temas intocables que pues da que pensar, ¿no? Que igual no es tan difícil pegarles bocado a esos temas que supuestamente son tan en los altares y tal, y esto se debería hacer más a menudo, en fin.
Y sin entrar en los spoilers,
sí,
cuando comentas la última, esta traca que dices,
sí,
tú,
la última,
final,
la parte final, sí.
¿Estamos hablando de casquería?
Estamos hablando de violencia.
Vale.
No voy a decir de...
Vale, ya está. No, está bien, está bien.
Pero tiene que ver con el tramo final, tiene que ver con la violencia. La violencia usada de forma inteligente, bajo mi opinión, pero bueno, esa es la opinión del Hume, ¿vale? No sé si el director ha querido decir eso o no, ¿vale? Así que yo la recomiendo como película, pues, para estos días navideños, de holgorio, de los curas acariciando a los niños, de las mamás cantando villancicos y esas cosas. Pensar un poco y quizás pues igual tampoco le daríais tanta cuerda al tema si tuviéramos presente todas estas cosas. En fin, ahí queda, Onom Defis.
¿Vale? ¿Y cómo vamos de hora?
Pues aún nos quedan pues 12 minutillos, Jordi, o así, aún podemos meter alguna
Jordi, vacía algo, tú,
noticias,
sí, no, yo,
peli...
La semana pasada se comentaba en el libro una película de vampiros que yo no había visto. Y bueno, las dos o tres personas que la comentaron en el libro decían que no estaba mal.
Ajá.
Es una película que ya salió en el año 2010, aunque apareció por estos andurriales en 2011. Creo que vino a Sitges.
Creo que saber cuál es.
Es La Tierra de las Estacas, Stakeland.
Ajá.
y es una película de un tal Jim Mickle, que ya en el año 2006 había destacado por una producción que se llama Mulberry Street, también producción independiente con muy pocos medios, con temática, vamos a encaustrarla en las películas de zombies, aunque en este caso era una invasión de hombres rata.
Yo he visto Mulberry Street.
Ah, la has visto.
Sí. No la he comentado aquí, pero la he visto.
¿Eran hombres rata?
Sí, o era gente que le afectaba una enfermedad de las ratas y sufrían ciertas mutaciones, sí. No sé si llamarlos hombres rata exactamente, porque la peli, si algo tenía, era casi cero presupuesto. Entonces, los efectos y los maquillajes eran precarios, por decirlo de alguna forma.
Bueno, vamos a decir que el hombre tiene alguna una filmografía ya incipiente e interesante, cuanto menos, con pocos medios. Y entonces, ¿qué nos trae esta Stegland? Bueno, nos trae cosas interesantes. Cosas interesantes como que el guión está escrito o coescrito por el propio director, Jim Mickle, con un tal Nick D'Amici. Pero el señor Nick D'Amici, además, es uno de los protagonistas actorales de la película. Ajá. Además, un tío con mucho carisma, que es una de las piezas que le da empaque a la película, precisamente. Entonces, ¿qué tenemos con esta Stegland? Vamos a hacer esas comparaciones que tanto nos gustan. Y realmente la película va mucho por lo que sería The Road. Ajá. O sea, aquí tenemos pues precisamente a un superviviente. En este caso, con un hijo adoptivo, vamos a decir, porque por circunstancias se hace con un chaval y lo tutela. Y luego tenemos un mundo realmente posapocalíptico. Aquí tenemos unos vampiros bastante emparentados con los zombies, en el sentido de que son vampiros muy salvajes que se han extendido por una pandemia que tampoco se explica.
¿Vampiros con cualidades clásicas o...?
Con algunas cualidades clásicas, sí, eso es cierto. O sea, respetan el folclore en cuanto a temas como el sol, como el ajo y como las estacas.
Está muy bien.
Lo que pasa que intentan profundizar en la explicación, ¿no? Aquí te hablan de que no todos los vampiros son iguales. Hay vampiros que han evolucionado más, que son los berserkers, son más peligrosos y además tienen una especie de protección, no sé si quitinosa o ósea, en algunas partes del cuerpo por la mutación de ser humano a vampiro, que hace que los puntos vulnerables de los vampiros comunes no sean los mismos en los berserkers. Es curioso porque además en los focos de población que quedan, los colmillos de los vampiros se convierten en moneda de cambio. Realmente, llevar colmillos de vampiros que bueno, dignifican tu posición frente a la sociedad, lo que te hacen es abrir puertas, permitir pagar favores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la película arranca de una manera brutal. O sea, la película tiene muchos elementos ochenteros, pero igual que recordamos películas ochenteras como Jóvenes Ocultos o tal, que tenían ese punto de socarronería y de humor, uh-huh, o humor negro, o Noche de Miedo, aquí no, la película es muy seria. O sea, sigue mucho la estela de The Road, en el sentido de que si bien en The Road estaban en el norte e intentaban ir hacia el sur, cerca de la costa, para huir del frío posapocalíptico, aquí es al revés, quieren ir a las zonas de más frío, menos pobladas, pues para alejarse de los núcleos de población. Por ejemplo, daban imágenes de Washington y tal, donde realmente era donde la pandemia se había extendido de manera más brutal y donde prácticamente solo quedaban vampiros, ¿no? Ya hemos dicho, los vampiros son muy salvajes y muy bestiales. O sea, son vampiros con mucho elemento de bestia sin domar y sin dominar, ¿no? Con muy poca inteligencia y mucho instinto. Entonces el instinto lo que les reclama es sangre, y es a lo que van. Entonces la escena inicial, que es precisamente, esto es un pequeñín spoiler, pero como pasa en los primeros 30 segundos, tampoco digo nada, es donde el chaval se queda huérfano, y realmente aquí no se salvan ni los bebés. O sea, la casquería y el gore es generoso, pero además la truculencia, sin dar ninguna concesión, porque obviamente esto en un circuito comercial no lo hubieran permitido, mm, le hubieran puesto la X, pero a saco, no, pues hace que realmente el primer vampiro que aparece coge a un bebé y se lo carga y suelta el cuerpecito, y el cuerpecito hace chof cuando cae al suelo desde 4 metros de altura. O sea, uh-huh, directo al corazoncito del espectador ya desde el minuto 1. y a partir de ahí todo
cuesta. Dejando claro por dónde va a ir el...
Sí, sí, o sea, claro, o sea, realmente estás en un mundo posapocalíptico de mierda donde la última esperanza es encontrar un sitio donde los vampiros todavía no hayan llegado, uh-huh, y donde un cazador de vampiros pues adopta a un chaval que se acaba de quedar sin familia. A partir de ahí, pues realmente vas conociendo gente. Y curiosamente, en este mundo pasa un poquito el efecto de Walking Dead, que es en un mundo poblado de una amenaza tan grave como en una de las series Los Caminantes y en esta Los Vampiros, pues lo más peligroso sigue siendo el ser humano.
Ya ves.
Entonces, no voy a dar muchas pistas, pero la religión ha hecho acopio de fuerzas, mm-hmm, y ha hecho que los reductos humanos queden convertidos prácticamente en sectas. Y bueno, a partir de aquí se desarrolla la película. Y la película, digamos que, aunque tiene momentos truculentos y tal, no es una sucesión de acción constante. Es una película relativamente pausada, dura casi 100 minutos. Y a pesar de eso, yo creo que muy llevadera, aunque con algún puntito que, bueno, que no se acaba de explicar. O sea, para mí tiene dos cositas que bueno, que me dejaron un poquito así. Pero bueno, tampoco lo voy a explicar porque esto sí que sería un spoiler. Hay gente que dice que no entiende el final. Yo creo que el final se entiende perfectamente. Y eso sí, es posible que gente comenta que la manera de acabar sea de cara a que haya una Stakeland 2. Uh-huh. Es posible, no lo voy a negar porque es un final bastante abierto en ese sentido. Pero lo que pasa al final y por qué pasa, yo creo que es súper obvio. Quien no lo entienda, pues no sé por qué no.
¿Y dejó buen sabor de boca por eso la película?
La película deja buen sabor de boca. Ya te digo, el guionista y protagonista Nick D'Amici da mucho carisma a su personaje, un personaje que prácticamente no habla, pero que se convierte en ese mentor que en un mundo así todos quisiéramos tener, porque realmente te salva el cuello. Además, precisamente, claro, se crea una empatía con este chaval al que tutela y a lo mejor esa empatía es la que le hace cometer errores, ¿no? Porque un solidario está acostumbrado a sobrevivir y cuando realmente tienes que cuidar de otras personas y esas personas te empiezan a importar, pues realmente descuidas la supervivencia propia, ¿no? Luego salen otra serie de personajes que al final también hacen que el grupo pues crezca, aunque yo no voy a decir si ese crecimiento va a ser perdurable o no. Y es ahí donde aparece la comentada Kelly McGillis, que bueno, aquí,
¿tú por dónde?
Aquí realmente en los comentarios del libro de visitas decían que la Kelly McGillis salía bastante perjudicada.
Han pasado años, ¿no?
Sí, pero es curioso, han pasado años, pero tenemos han pasado los mismos años para el señor Tom Cruise, ¿sí?, que para la señora Kelly McGillis.
Obviamente.
El señor Tom Cruise te sale en camiseta en cualquier parte del Misión Imposible, mm-hmm, de hace un año, de hace dos años. Y joder, el tío, pues yo no sé si es que la cienciología los mete en un frigorífico por la noche.
Sí, sí, tienen formol ahí.
Pero joder,
está retocado.
El tío sigue siendo un top 10 de los sex symbols cada año. Y bueno, Kelly McGillis es que realmente está muy estropeada. No voy a decir el papel que hace,
vale,
pero es que realmente...
Igual han dado maquillaje.
Yo creo que es que lleva poco maquillaje.
Se lo han ahorrado.
Y te lo juro, o sea, para la que fue un mito erótico de los 80, que joder, los 80 no están tan lejos, que los hemos vivido más o menos todos,
sí,
está muy estropeada. Mucho. O sea, a mí, yo la tuve que mirar 3 o 4 veces para decir, hostia, es ella. O sea, sí, sí. Realmente, yo cuando leí el comentario del libro, muy perjudicada a Kelly McGillis, pues tengo que darle la razón, no sé quién lo hizo, pero sí, sí, muy perjudicada a Kelly McGillis.
A mí, lo que me ha recordado un poco en concepto, porque evidentemente yo no he visto esta película aún, aunque la tengo en mi disco duro desde cuando vino una vez Fernando y creo que nos la comentó así por el pasillo o alguna cosa. Pero no sé si os acordáis una peli que se llamaba The Day, que estuvo en Sitges 2012 y que yo también visioné aquel año, entre comillas, por equivocación. Y me recuerda ligeramente el tema porque también es otro caso. Claro, The Day es posterior, o sea, The Day incluso igual se ha cogido 4 líneas de guión de esta que cuentas tú y la ha reciclado, ¿no? Pero también es otra peli pequeñita con futuro apocalíptico y chupasangres persiguiendo humanos, dejémoslo ahí.
Yo he de decir que el tono de la película es serio, la película es dura. Y eso, además, no solamente en los momentos de terror o de gore, sino en los momentos casuales también de la película. Uh-huh. Voy a ilustrarlo con un momento que yo creo que está muy bien, que es que llegan a un poblado, obviamente fortificado, del tipo Woodbury de Walking Dead. Y entonces, cuando ven el saquito de piños de vampiro que tienen, es cuando les dejan pasar, que además están el pueblo cerrado por una vía del tren con la máquina, que la máquina se mueve para dejar acceder a los vehículos al pueblo.
Ahora que es el guapo que la mueve, ¿no?, para entrar.
Y entonces está muy bien porque, bueno, pasan ahí la noche en el pueblo y por la mañana el chaval está durmiendo en un sofá en la calle y a las puertas de un caserón en medio del pueblo, del que sale el protagonista ya entrado en años, y sale pues con una chica detrás, ligerita de ropa. Obviamente lo que ha pasado es lo que os podéis imaginar. Uh-huh. Y entonces el chico coge y dice, ¿cómo se llama esa chica? Y el otro le dice, no tengo ni idea, no le he preguntado el nombre. O sea, claro, el tío se ha ido de putas mientras ha dejado al otro durmiendo en la calle. Uh-huh. En el sentido de que, para que os deis cuenta de cómo es la situación o el baremo de cómo está el mundo en todos los aspectos. Sí, y esto la película lo retrata muy bien.
Uh-huh. Vale, vale.
Entonces, por eso, las dos concesiones estas, que ya te digo, son un poquito así, que me hacen que le baje un poco la nota a la película, yo creo que se podían haber limado un poquito y hubiera quedado
mucho más redondo.
El conjunto más redondo. Ajá. Y también aligerando un poquito de metraje, que dejándolo a 90 minutos recortados hubiera ganado.
Aligerando metraje es como nos vamos a quedar nosotros, porque ya estamos en el límite horario permitido por nuestra hora de programa. Aunque estemos en el vortex espacio-temporal, tenemos que ser mínimamente rigurosos con la cuestión, digamos, del timing. Y no queda tiempo para más, señores. O sea, yo, a mí me gustaría seguir hablando aquí de cosas que tenemos aquí almacenadas en las chuletas una horita más, pero va a tener que ser ya para la semana que viene. Que sepáis que volveréis a tener vuestra entrega de sinaudiencia.com la semana que viene, pero desgraciadamente este acaba siendo el último programa de 2013. Lo veamos como lo veamos, al menos para la sinaudiencia. Porque el otro ya es el día 1 de enero.
Cierto.
También tengo que decir que este ir y venir en el espacio-tiempo, de que ahora nosotros estamos aquí en el momento presente en el estudio 2 de Contrabanda el lunes, la gente nos va a oír el miércoles 25 en sus casas, pero tengo que decir que entre medio va a haber algunos y algunas privilegiados que van a escuchar este programa antes que nadie. Y esto nos ha pasado ya otras veces, Jordi, cuando hemos hecho el tema del Vortex. Así que esto no se avisa, es una sorpresa, y quien tenga la radio en Contrabanda FM o en el streaming encendido en la madrugada del lunes al martes 23 al 24 de noviembre, de diciembre, va a escuchar cuanto antes, van a ser las primeras personas que van a escuchar este programa enlatado. Son cosas que pasan con la maquinaria, es lo que hay.
Pero está bien porque el programa en directo realmente saldrá la madrugada del lunes al martes, no el miércoles como es habitual.
Exacto, ahí está, pero sin avisar.
Sin avisar.
Bueno, y con esta diatriba, digamos, de las posiciones en la línea temporal, nos marchamos, pero también nos marchamos con un tema clásico, con un villancico, un tema de Sociedad Alcohólica, Feliz Falsedad, un tema que está incluido dentro de la banda sonora de un clásico, para mí al menos, del cine de género español, que es El Día de la Bestia, una peli también tremendamente navideña que desde aquí reivindicamos para ver estos días en familia, y nos escuchamos la semana que viene, si os parece, señoras y señores.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta el año que viene, cabrones.
Otra vez llega la Navidad.
Otra vez la Navidad.
La gente emana felicidad.
Emana felicidad.
Todos sonríen sin parar.
Todos sonríen sin parar.
¿A quién pretenden engañar?
Todos sonríen.